escúcheme, yo quiero hoy compartirles algo que ha estado revolucionando mi vida desde hace mucho tiempo acá. Y yo quiero hablarles acerca de una visión contracultural. Visión es cómo miramos, una visión contracultural del dinero. Ahora, yo quiero que entienda algo. Esta conferencia no tiene como propósito pedirte nada de tu dinero para que usted descanse, absolutamente nada. Tiene como propósito proporcionarte alguna visión diferente del dinero para que seas una persona más próspera. ¿Okay? Entonces quiero invitarte para que me regales tu atención. Si tú quieres las notas de mi conferencia, puedes escanear el código QR que está en la pantalla y puedes tener las notas de esta conversación. Ahora, fíjense bien. Jesús habló más del dinero que del cielo y que del infierno. Resulta interesante también que casi la mitad de las parábolas que Jesús utilizó o habló hablan acerca de la administración correcta del dinero. Uno de cada seis versículos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, tres de los cuatro evangelios de Jesús, uno de cada seis versos hablan acerca del uso del dinero. ¿Sabes por qué? Porque si no aprendes cómo administrar tu dinero, el dinero va a manejar tu vida. Si no aprendes a administrar el dinero, escúchame, tendrás graves problemas en tu vida. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Tu problema no es los pocos ingresos que tú tienes, o la solución a tus problemas no son ingresos superiores. La respuesta a tu vida es aprender a administrar correctamente todos los recursos que están a tu alcance, que Dios ha puesto en tu vida. Ahora, vamos a meditar y yo quiero compartirles algunas verdades, a decir verdad, cinco verdades acerca del dinero, que son verdades que son contracultura. Alguien dígame, ¿para qué es el dinero? ¿Para qué es el dinero? A ver, ¿para qué es? Para gastarlo. ¿A poco no nos enseñan eso? El dinero es para gastarlo. Ese es un problema. El dinero no es para gastarlo. Y por eso tenemos problemas. Pero bueno, déjenme leerles una historia fascinante. Si alguien me ayuda ahí, que debe haber quedado mi franela. Ahí, si son tan amables. Disculpen el calorcito. Está prendido todos los aires y no sé por qué. Voy a tratar de ser bien breve, pero es muy importante lo que les voy a compartir. Lucas capítulo 16, Jesús habla una historia que es una de las historias más malinterpretadas en la historia de que Jesús contó. Entonces yo quiero que escuchen la historia y no se vayan a ir con la finta, ¿eh? Dice Lucas 16, de ahí vamos a sustraer algunos principios. Dice: Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. ¿A quién se la contó? Pero detrás de sus discípulos estaban los fariseos. Y la historia dice: había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Entonces la historia habla de un hombre rico que tiene un administrador. Esto es algo conocido. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Este cuate usó mal el dinero que no le era suyo. Y entonces se enteró el jefe, el rico, le dice: ¿sabes qué? Dame un último informe acerca de la riqueza que tengo y que tú me estás administrando, por cierto, mal, porque te voy a despedir. Pero aquí viene lo interesante. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. se le ocurre una idea. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó: le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo: toma la factura y cámbiala a 50 medidas. O sea, le hizo un descuento de él. Interesante que la factura no iba a tener los números de él, sino del deudor, ¿no? Le dice: aquí está la factura, borra y escribe tú 50%. Le preguntó al siguiente: ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas. Es decir, a este le hizo un 20%. Si alguno no supo el porcentaje, tiene problemas con las matemáticas. Le dijo, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. O sea, se enteró el hombre rico de lo que estaba haciendo y lo admiró por su astucia. Dice: la verdad es que este pícaro deshonesto es muy astuto. Y dice Jesús: y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Entonces dice: me doy cuenta que los hijos del mundo son más astutos. Aquí está la lección, dice Jesús. Recuerden que es una historia que Jesús ha presentado para darnos verdades. Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Y aquí Jesús ya sacó de la dimensión solamente natural, terrenal, sino dice: porque lo lógico sería, escuchen, usen los recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida en su casa. Pero no dice así Jesús: le darán la bienvenida a un hogar que eterno. Entonces ya se trasladó al cielo. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado por el dinero. Si tú tienes problemas con el dinero, no puedes servir a Dios. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Entonces tienes que administrar bien tu dinero para poder servir a Dios. Si no puedes servir a Dios, entonces si tienes problemas de administración con el dinero, tú, el dinero es tu Dios. Eres esclavo del dinero más bien, ¿ok? Ahora, es muy importante, la historia la conocimos, ya les escuchamos. Perdón. Hace unos años, voy a iniciar con esto. Hace unos años tuve un gran amigo mío. Todavía sigue siendo, pero la distancia se nos abrió un poco por circunstancias. Y un día llegó a la iglesia y venía muy emocionado porque Dios le había dado un carro. O sea, un carro Dios le había entregado. Entonces me llamó al estacionamiento y entonces me pidió que lo conociera, estaba muy emocionado y me pidió que orara por él. Y yo me alegré mucho con mi amigo y entonces su carro no era un carro del año, era un carrito, pero era un carrito. Y entonces era su primer coche y él estaba emocionado porque ya no iba a andar a pie. ¿Alguien cree que un carro es una bendición? Hasta que le tienes que hacer el cambio de aceite y ponerle llantas y pagar la tenencia y esas cosas, pero en fin. Y él estaba muy emocionado. Y entonces yo pues oré por su coche: Señor, gracias, oramos por el coche, guárdalo de todo peligro. Y bien feliz, le di un abrazo: felicidades por tu coche. Era un Chrysler, lo recuerdo muy bien. Y bueno, después de un mes lo vi llegar al estacionamiento y el guardafango derecho de su carro delantero venía casi arrastrándolo así. Y cuando yo escuché, cuando yo vi eso, platiqué con él y dice: ¿Tú quieres que Dios te dé un mejor coche? Y él me dijo: claro que sí. Yo le dije: Dios no te va a dar un mejor coche si tú no cuidas el que te dio. Porque si no eres fiel en lo poco, tampoco lo serás en lo mucho. Y la Biblia dice que cuando eres fiel en lo poco, Dios te pone a más. Es muy interesante que todos los recursos que Dios ha puesto en tu vida, tú hagas buen uso de ellos. ¿Para qué? Para que Dios pueda darte más. ¿Están de acuerdo conmigo? Alguien dice: pastor, yo no necesito un coche, necesito que mi salario sea multiplicado. ¿Cuántos necesitan ganar el doble de lo que ganan? Ok, muy pocos. Entonces, o hay ricos o hay muy pobres. ¿Cuántos necesitan tres veces pues lo que ganan ahora? Así, entonces, ok, o son ambiciosos o pobres. Pero digámoslo así, ¿cuántos quieren ganar el doble? ¿Alguien de ustedes quiere ganar el doble? Sería, vamos paso a paso, el doble sí. Lo primero que Dios va a hacer antes de darte el doble es ver cómo administras lo que tienes ahora. Si no administras bien lo que tienes ahora, Dios no te va a dar el doble. Porque una persona que administra mal su dinero, si Dios le da el doble, escúchame, le dará según él la autoridad o la facultad para endeudarse el doble. Si tú no aprendes a administrar lo que ahora tienes, darte más significaría darte un problema más grande. Ahora, Jesús, cuando narra esta historia, no está alabando las acciones deshonestas del administrador, sino está alabando la astucia de ese hombre. Escuches, puedes aprender de otras personas sin estar de acuerdo con todo lo que haces. ¿Cuántas veces tu niño se comió algo del refri y luego tomó la envoltura y fue, le escondió? Y cuando tú dices, oye, y ves la envoltura, tú dices, oye, este bandido, pero qué inteligente. No estás alabando la astucia, la viveza de tu niño. Es lo que hizo Jesús en esta historia. Ahora, este pasaje no habla acerca de generosidad, habla de cómo administrar el dinero, porque la mayoría de los hijos de Dios son malos administradores, es un común denominador. Dios quiere que seamos buenos administradores, ¿sabes para qué? Para poder confiarte dos cosas. Si tú administras bien lo que Dios te ha puesto en tus manos ahora, si tú lo haces bien, Dios hará dos cosas. Número uno, te dará más. Y número dos, te dará la riqueza que es eterna. Porque hay dos tipos de riqueza. La riqueza mundana. ¿Qué es la riqueza mundana? La que no te vas a llevar cuando te mueras, pues porque es nomás de aquí del mundo. Todo aquello que no te puede llevar es una riqueza mundana. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando te mueres no te lo vas a llevar. Pero hay riqueza que es eterna. Dios quiere darte más de la riqueza que tú necesitas aquí, pero también quiere darte de la verdadera riqueza, la riqueza que es eterna. Pero Dios dice, si no administras bien la riqueza que es mundana, ¿cómo te voy a confiar la verdadera riqueza? Lo que quiero decirte es que hay cosas más valiosas que el dinero, que una casa, que un coche. Hay cosas infinitamente más valiosas que Dios tiene para ti, que son tuyas, pero que Dios no te las va a entregar hasta que tú administres bien lo que no es tuyo. Ahora, déjeme explicarle estos cinco principios de forma rápida y práctica. O verdades. Verdad número uno, verdades contraculturales, ¿no? Número uno, todo le pertenece a Dios. Tú y yo y todos los seres humanos solo somos administradores. No somos dueños de nada. Todo le pertenece a Dios. Tu auto, tu casa, tu mesa, tu boca, tu mente, tus relaciones, tu dinero, todo lo que tú tienes es de Dios, le pertenece a Dios y tú eres un administrador. Él es el dueño de todo lo que tú tienes. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan bien estás cuidando de todo aquello que Dios puso en tus manos? Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 4, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo quiero que subrayen esa palabra, cada uno. Entonces, este pasaje dice que nosotros no somos dueños, todo le pertenece a Dios, tú y yo somos administradores, y cada uno de nosotros es responsable de ser un buen administrador de lo que Dios ha puesto en mi vida, en nuestras vidas. Entonces, todo lo que tú tienes, tú no eres el dueño, todo le pertenece a Dios, tú y yo somos administradores. Ok, aún la esposa que tienes, Dios la puso en tus manos, y si tú la administras bien, te va a dar una mujer más bella y más maravillosa que esa. O sea, Dios va a transformar la que tienes, no te va a dar otra. ¿Sí están de acuerdo conmigo? De veras, tú puedes hasta cambiar la mujer o el hombre que tienes si lo administras bien. ¿Alguien le alegra eso o no le alegra? Yo no sé, pero mi esposa, si usted ve fotos cuando yo me casé con mi esposa es más bella ahora que cuando yo me casé con ella. Es más, el próximo domingo le voy a traer fotos. ¿Será lo mismo conmigo? Sí, claro. Verdad número dos: Dios usa el dinero para pagarte. Entiende esto. El dinero muestra lo que tú más amas. El dinero en tus manos es una prueba. Mira, escucha a alguien. Si quieres conocer a una persona, entrégale $1,000,000 y va a salir lo que él es. Porque siempre el dinero pone de manifiesto lo que somos. Dios no le confía poder espiritual a cualquiera. Es por eso que prueba la fidelidad de esa persona con bendiciones materiales. O sea, Dios quiere entregarte riquezas eternas, pero Dios te entrega primero riquezas materiales para ponerte a prueba. Si usas bien la riqueza material o mundana, Dios te va a entregar la verdadera riqueza. Vean, escuchen, vean lo que dice la Biblia: el que es confiable en lo poco también lo es en lo mucho, y el que no es confiable en lo poco tampoco lo es en lo mucho. O sea, si tú no eres buen administrador en lo poco, vas a ser el peor administrador en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarle lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién le dará lo que pertenecen? ¿Cuál es el principio? Hay una conexión entre el uso de tu dinero y tu madurez. ¿Ok? Ahora, miren, escuchen esto. Todo lo que tenemos es terrenal. Y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Somos administradores, no fue prestado. La idea es que Dios tiene una riqueza que sí es nuestra. Pero Dios dice: si no usas bien lo que no es tuyo, no te voy a dar lo que te pertenece. ¿Cuántos de ustedes en un punto de su vida les han prestado un coche para hacer un viaje, un coche? ¿Cuánto le han prestado un coche? Yo sé que todos ustedes les prestan un carro, un auto, y lo entregan limpiecito. Antes de entregarlo lo llevan al lavado. Si tenía medio tanque de gasolina, mínimo 3/4 de gasolina. Levanta mano quienes son así. Ah, caray, levantaron la mano muy pocos. Ah, no, es que los demás llenan el tanque de gasolina, ¿verdad? Por eso, ok, perdón. Ahora, si una persona, escúcheme, no cuida lo que no le pertenece, pueden imaginarse cómo tiene lo que sí le pertenece. Mal. Por eso dice Jesús: escucha, si tú no cuidas de lo que no es tuyo, ¿por qué habría de darte lo que es tuyo? Hay una conexión entre el uso de tu dinero y tu madurez. Si quieres conocer a una persona, dale dinero. Si quieres conocer lo que más ama a una persona, dale dinero. Y el primer gasto que él haga muestra mucho acerca de sus prioridades, acerca de lo que más ama y de lo que él es. ¿Sí o no? Número tres, la tercera verdad: el dinero es una herramienta que se debe usar para los propósitos de Dios. En la parábola dijo Jesús en el versículo 9: aquí está la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Aquí está el principio correcto: el dinero no es para gastarse, el dinero es para usarse. Escuche esto: debes usar el dinero y amar a las personas. ¿Sabes cuál es el problema en otros? Que usamos a las personas y amamos al dinero. Este pasaje dice que debemos usar los recursos mundanos. ¿Sabes cuáles son los recursos mundanos? Ya sabemos, ¿verdad? El dinero, la casa, el coche, todo lo que tienes que no te puede llevar cuando te mueras. Dice, usa esos recursos para beneficiar a otros. El problema de nosotros es que creemos que somos el final, ¿me entiendes? Y debemos entender que el dinero, escucha esto, es para usarse para amar y bendecir a otros. O sea, tú debes ser, escúchame, tú eres desde la perspectiva de Dios un vehículo de bendición. Y el dinero debes usarlo para bendecir a otros. Y yo sé que alguno de ustedes dice: Pastor Fede, no me alcanza lo que tengo para mí, ¿quiere que dé? Escúchame, por eso no te alcanza. En la geografía, sí, geografía de la, en Israel había dos mares. Número uno, el mar de Galilea está al norte y el mar muerto al final, al sur. Algo increíble es que el mar de Galilea era un mar próspero en peces, impresionante. Ahí fueron las pescas milagrosas. De ahí vivían muchos pobres, el mar de Galilea al norte. Él recibía agua de las montañas y luego vertía agua todo la Palestina. Y al final del río Jordán estaba el mar muerto, que nomás recibía agua. ¿Sabes una cosa? En el mar muerto no hay vida. Por la enorme cantidad de sal, no hay vida en el mar muerto. ¿Cuál es la enseñanza? Escúchame, tú y yo tenemos que ser el mar de Galilea de este tiempo. Recibimos de Dios para amar a las personas. Usamos todos los recursos que Dios nos dio para bendecir a las personas. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces, si usas bien los recursos que Dios te dio, no solo para ti, sí, hay algunas cosas que son para ti. Dios da pan al que come, pero también semilla al que siembra. Si tú recibes de Dios y compartes a otros, Dios te va a dar más a ti. Dios está buscando hoy en día una persona que entienda que el dinero se usa y a las personas se les ama. Pero si tú eres como el mar muerto, que todo lo que venga a su reino, venga a su reino. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Debemos usar el dinero y amar a las personas. ¿Ok? Verdad número cuatro, estoy amarrando. El mejor uso del dinero es usarlo para enviar personas al cielo. Vean lo que dice Lucas 16:9. Estoy terminando, miren. Aquí está la lección, dijo Jesús, y yo quiero que vean el pensamiento. Usen sus recursos mundanos. Ya sabemos cuáles son los recursos mundanos, ¿no? Dinero, casa, todo lo que tienes, para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar que eterno. ¡Wow! Entonces, eso está hablando acerca del cielo. Lo que está diciendo es que tú puedes usar tu dinero, y el mejor uso de tu dinero, escúchame, es utilizarlo para enviar personas al cielo. Por ejemplo, Este viernes tendremos una conferencia, lo dije bien, conferencia de matrimonios. Tendremos al pastor Milton Gibbs y su esposa Laura. Ellos son pastores de una iglesia de miles de personas allá en Ciudad Juárez. Ellos estarán en la ciudad y compartirán dos conferencias a partir de las 7:45. En el medio habrá break, refrescos, botanas, un ambiente increíble. Ellos van a compartir dos charlas acerca del matrimonio. Escúchame, eso cuesta 200 pesos. Obviamente, ¿me explico? Tenemos invitado de Ciudad Juárez. Y tú puedes comprar tu boleto para ti, para tu esposa, pero también puedes comprar para el boleto del compadre y la comadre. Y entonces, cuando tú los traes y ellos en medio de la conferencia conocen a Dios, cuando lleguen al cielo, ellos van a contar: él, gracias a él, yo estoy aquí en el cielo. Porque él invirtió su dinero, las cosas que, las riquezas, ¿para qué? Para que yo pudiera entrar al cielo. La pregunta es: ¿cuánto de tu dinero estás utilizando para enviar personas al cielo? Mira, escucha, nada de lo mundano significa lo terrenal, nada podremos llevarnos. Pero sí podemos hacer posible que personas conozcan a Dios con nuestro dinero. Y esa es la mejor uso que podemos dar del dinero. Por ejemplo, podemos abrir una campaña para comprar Biblias y darlos en una zona de la ciudad. Y entonces nosotros juntamos de nuestro dinero, compramos Biblias, compramos comida, las llevamos. Y si una persona de todas ellas acepta a Jesús, cuando estés en el cielo, esa persona nos dará la bienvenida y nos dirá: gracias a ti yo estoy aquí. La pregunta es: ¿cuántas personas estarán en el cielo esperándote y agradecidas porque tú invertiste tu dinero para la salvación de ellos? ¿Se dan cuenta lo que dice este pasaje? ¿Quieren leerlo conmigo? Está en la pantalla. Dice: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida en un hogar eterno. Y la verdad número 5: un día tú y yo le rendiremos cuentas a Dios acerca de todos los recursos que Él puso en nuestras manos. Cuando llegues al cielo, cuando tú y yo lleguemos al cielo, hay dos preguntas que van a determinar todo en el cielo. Número uno, la primera pregunta, escucha, es: ¿qué hiciste con la obra de Jesús en la cruz del Calvario? Ante la obra de Jesús en la cruz del Calvario hay solamente dos decisiones: puedes rehusar creer en lo que Jesús hizo o puedes creer en Jesús. Si tú crees, escucha, si crees en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre, y le abres tu corazón a Él y Él entra en tu vida, dice la Biblia que el cielo te pertenece. La primera pregunta fundamental: ¿qué hiciste con el sacrificio de Jesús? Si alguien dice: Señor, yo creí en Jesús y en su sacrificio, entonces el cielo te pertenece. ¿Sabes por qué? Porque el cielo es un regalo a todos aquellos que creen en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, yo quiero que entiendas que Dios no solamente es el Dios de gracia, es el Dios de premios, es el Dios de recompensas. Hay otra pregunta que Dios te hará. Escúchame, y la pregunta que Dios te hará es: ¿qué hiciste con todos los recursos que te presté cuando estabas en la tierra? Y la respuesta, escucha esto, la respuesta a esta pregunta determinará cómo te fue aquí, estoy convencido, pero también determinará si habrá recompensa para ti en el cielo, porque Dios es el Dios de gracia, pero también es el Dios de recompensa. ¿Alguien está aquí conmigo? Vean lo que dice Lucas 16. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepárame un informe final porque voy a despedirte. La historia es muy simple. Un día tú y yo estaremos frente a Dios y le rendiremos cuenta por todos los recursos que Él puso en nuestras vidas. Y debes entender que los recursos que Él puso en ti, en tus manos, eran para administrarlos y para hacer un canal de bendición. Fíjate lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 14. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Me encanta este pasaje. Escucha, dice: cada uno de sí mismo rendirá cuenta a Dios un día. Wow. Así que no se trata de cantidad. ¿Sabes por qué? Porque yo seré responsable de lo que Él me dio y no de lo que Él no me dio. Yo, es cierto, algunas personas tienen más recursos que otros. Pero yo voy a dar cuenta de los recursos que Dios puso en mis manos. Siempre cuento que mi hija menor, Amy, cuando mira a una mujer o a un hombre que cantan de esos, que cantan bien bonitos, que son negros, pues, que cantan como negro, pues, mi hija dice: ¿pero por qué no me diste a mí esa voz? Lo interesante es que Dios no le pedirá cuentas a Amy acerca de la voz de, lo que, de la voz de ese hombre. Le rendirá, le pedirá cuenta de lo que hizo con la voz que ella tiene. Algunos de ustedes no son buenos para cantar, ¿verdad? Algunos de ustedes, gracias amor. Sí, algunos de ustedes no son buenos para cantar. Bueno, pero no es el único recurso, o no es el único uso que puede dar a tu voz. Ok, escúchame. ¿Cuántos de ustedes tienen voz? Pueden hablar. ¿Qué haces cuando estás en el trabajo y hay una persona desanimada? ¿Lo hundes más o lo usas para animar a esa persona? Miren, vean lo que dice la Biblia. Esta es mi conclusión. Si soy fiel en lo poco, Dios va a confiar más en mí. Vean lo que dice Lucas 16. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Ha habido personas que dicen: si yo tuviera mucho dinero, yo haría grandes cosas. Si no puedes hacer pequeñas cosas con las pequeñas cosas que tienes, nunca harás cosas grandes si Dios te diera cosas grandes. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Vean lo que dice Mateo, es mi último pasaje. Dice: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Esto es poderoso, ¿eh? A los que usan bien lo que se les da, se les dará ¿qué? Aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará lo poco que tienen. Hay algo interesante, escuchen. Recuerden que hay riqueza mundana, recursos mundanos, temporales de aquí. Alguno de ustedes dice: ¿sabes qué? Los recursos que yo tengo, que Dios me dio, no son tan grandes como aquel que tiene mucho más que yo. Pero escúchame, tú puedes tener eso y puedes tener más. ¿Cómo? Haciendo buen uso de lo poco que tienes. Porque la Biblia dice que cuando usas bien lo que tienes, Dios te dará más. Es más, en esta parábola, Dios dice que si a alguien se le dio mucho y no lo usa bien, Dios se lo va a quitar para dárselo al que haga buen uso de los recursos que Dios puso sobre él. Y yo he estado orando con todo mi corazón y quiero ser fiel a Dios en cada cosa que Él depositó en mi vida para que Dios me dé más. Yo quiero ser un canal más grande de bendición. ¿Oyeron? ¿Oyeron lo que dije? Yo quiero ser un canal más grande de bendición, porque el dinero no se me dio para mí. Yo no soy el epicentro. Dios me llamó para ser un canal de bendición, porque la felicidad no se encuentra en recibir. La felicidad fue escondida en el dar. ¿Sí? Y yo quiero, escucha, dale un aplauso fuerte a Dios a esto. Yo quiero ser fiel a Dios para que Él me ponga más recursos en mis manos. Y yo le oro a Dios y le digo: si hay alguien que recibió y no hace buen uso de ellos, dámelo a mí también. ¿Sí o no? Dámelo a mí. A veces, déjeme ir a la historia inicial cuando yo vi a mi amigo que llegó con su coche, con un guardafango arrastrando, me di cuenta que nos representa mucho a nosotros. Él no entendió que ese coche no era suyo, le había sido prestado por Dios, y que él debía haber hecho o debe hacer buen uso de ese recurso para que Dios pueda ponerlo sobre más. ¿Sabe una cosa? Yo quiero, hay dos tipos, termino con esto, dos tipos de riqueza: la riqueza mundana, pero también la riqueza espiritual. La riqueza espiritual, estamos hablando de algo sobrenatural. Esa riqueza es nuestra. La riqueza mundana nos es prestada. Pero a veces decimos: Señor, yo quiero una iglesia poderosa en señales, en milagros. Quiero una iglesia donde toda la riqueza espiritual y eterna descienda. Dios dice: primero necesitas tener una iglesia que administre bien todos los recursos que he puesto en sus vidas. ¿Están aquí conmigo? La pregunta es: ¿cómo tú estás administrando lo que Dios te prestó? ¿Cómo lo estás administrando? ¿Eres de las personas que dicen: Señor, no tengo para compartir porque no me alcanza ni para mí? Dios dice: hasta que no compartas, no habrá una multiplicación en tu vida. Y debemos entender que todo lo que tenemos, eso incluye nuestro tiempo. Un recurso que Dios nos dio aquí es el tiempo, nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestro dinero, nuestro coche, nuestra casa. Todo lo que podemos palpar y que no nos llevaremos a la eternidad nos fue prestado. Y un día daremos cuenta de el buen uso o el uso incorrecto. Si hicimos mal uso, escuche esto, nos va a ir muy mal aquí en la tierra. Porque una persona, escúcheme, lo peor que le pueda suceder a una persona que es, digamos, que es egoísta en lo poco, lo peor que le pueda pasar es que le den mucho dinero. ¿Sabes por qué? Porque si es egoísta, avaro en lo poco, cuando tenga mucho va a ser déspota. Crece el dinero. El que tiene problemas de carácter con poco dinero, cuando crezca su dinero, su problema de carácter crece. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo? Lo peor de todo es que no habrá nadie que esté alrededor de él. Y la felicidad no te la puede dar el dinero. ¿Sabes qué? Dios escondió la felicidad en las relaciones, tu relación con Dios y tu relación con los demás. ¿Sí? ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Vamos ahí donde estás, levanta tus manos.